Es la mañana. Es radio.
Federico lo hacía a las 6 de la mañana y yo poco después. Les recomendamos encarecidamente que acudan a libertaddigital.com y que lean en este caso la pieza que hoy firma nuestro compañero Pablo Montesinos, ya saben, uno de los que más saben en Génova, sobre todo porque no tenemos sonido, no tenemos reacciones a esa Junta Directiva Nacional, porque no se debió de escuchar ninguna voz más alta que la del presidente del gobierno, pero ni más alta ni más baja. Silvia Ribeiro, ¿qué tal? Buenos días de nuevo.
Buenos días, ahora efectivamente nadie dijo ni mu, y eso que era medio millar de personas los que estaban sentados frente al presidente. Sin embargo, lo más llamativo son las ausencias, las más importantes, podríamos decir, son de esos ministrables. No estuvo Feijóo y tampoco estuvo Alonso. Sin embargo, hubo otras ausencias. Por ejemplo, Juan Vicente Herrera, que es una de las personas más críticas con Rajoy, tampoco estuvo Albiol tras ese batacazo del 21 de diciembre. Eso sí, él alegaba que tenía que realizarse unas pruebas médicas. Bueno, hay más cosas hoy en Libertad Digital. Les animo, por ejemplo, a que lean la columna de Pablo Planas desde Barcelona, titulada Más Capone y el Palau, en la que lamenta el resultado de la sentencia que conocíamos ayer y que se hizo esperar a lo largo de la mañana. Dice que el fallo viene a ser como una versión fallida de la condena de Al Capone por no pagar impuestos, y al ex tesorero de la extinta Convergencia, ahora PDeCAT, por más que se empeñen en decir que nada tienen que ver, bueno, pues a Daniel Osácar lo describe así. Dice que era el doble de más en las secuencias de acción, el parapeto del Hereu de Pujol, el hombre de paja, el testaferro que se come el marrón, un simple bloqueo, el chaleco antibalas. Merece muy mucho la pena este artículo de Planas, como decimos, desde Barcelona, y le recomiendo también que escuchen, si no tuvieron ocasión ayer, la entrevista a Jaume Vivas, portavoz de Tabarnia, en el radio, apenas unas horas antes de que hoy se presente oficialmente ese proyecto. Y también sobre Tabarnia, leemos ahora en El Español un artículo que firma David Jiménez Torres, en la que destaca que ha logrado capturar la imaginación del antiindependentismo de una forma vibrante y distinta, y que esto se antoja indispensable, la movilización a la que se irá abocado el cerrilismo INDEP. Aplaude además que Tabarnia ha colocado al independentismo ante las miserias de su propio discurso de una manera irreverente, y llega a la conclusión de que su éxito muestra que el arraigo de una serie de principios y sentimientos en un espacio concreto, en esta ocasión Tarragona y Barcelona, tiene un poder evocativo tan incontestable, dice, como útil. Aunque también añade, bien pensado, esto también estaba disponible antes, era el mapa que veníamos todos los días en el telediario a la hora del tiempo.
En OK Diario, ¿qué tenemos?
Bueno, pues vamos a destacar hoy dos informaciones. Por un lado, leemos que los independentistas ponen a niños a vender lazos amarillos para financiar a los golpistas.
Bueno, eso es ya
lo que nos quedaba
lo
ya.
Mismo.
Pero no solamente se pone a venderlos, sino que incluso ellos son quienes los confeccionan. Los pequeños hacen los lazos, después los venden. Todo esto, por supuesto, a través de la Asamblea Nacional Catalana. Han sacado un pico, 170 euros. Y ese dinero pues se va a la llamada caja de solidaridad para pagar multas, para pagar fianzas, etcétera. Y antes de cambiar de diario, un apunte económico, porque si Francia insiste en que la vicepresidenta del Banco Central Europeo debe ser una mujer, se le van a truncar todos los planes al ministro de Economía, Luis de Guindos, que pretendía irse a Bruselas y dejar por fin Moncloa. Bueno, pues esa persona que sustituiría al de Guindos tiene nombre, claro, de mujer. Ella es Eva Granados, actual directora de la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno.
Y se sigue hablando de Luis de Guindos hoy en la prensa.
Sí, porque precisamente la salida del gobierno de Luis de Guindos, o no, pues eso es una clave.
Porque se lleva hablando de años de que abandonaría, en este caso, el Ejecutivo de Rajoy para irse a un mejor puesto, ya
en
sea
Europa,
en Europa,
mundial.
Efectivamente, bueno, pero no parece que esto
vaya a calar. Bueno, el caso es que si sale, finalmente esto va a obligar necesariamente a Rajoy a hacer esa llamada crisis de gobierno, a buscar un sustituto. En Voz Populi nos cuentan hoy, en concreto Gabriel Sanz, que el presidente no tiene intención de hacer esa crisis de gobierno antes de primavera, y solo si se ha resuelto, por un lado, la cuestión catalana y, por otro, si tenemos ya por fin presupuestos generales del Estado. Si estas dos premisas se cumpliesen, podría salir del gobierno, dice Zoido, que es un ministro, dice, que quemado, y que el nuevo ministro de Interior podría ser Alfonso Alonso, ahora en el PP Vasco. Bueno, también podría dejar Moncloa el portavoz Méndez de Vigo, que últimamente está aguantando el chaparrón de todas las críticas, es uno de los más quemados, si no el que más, y todas las preguntas podrían encontrar respuesta, dice Voz Populi, en la Convención Nacional de marzo. Dependen, ya sabes, como buen gallego que es Rajoy.
Muchísimas gracias, Silvia, por traernos toda la información que viene hoy en la prensa digital, que es mucha. Vamos ahora a conocer los titulares que ocupan la prensa de papel.
Es la mañana. Es radio.
Bueno, pues llegó por fin la sentencia del Palau tras casi 9 años. Y no han podido evitar, por supuesto, por mucho que lo intenten con ese cambio de nombres, no han podido cambiar en este caso las rotativas y las imágenes y los titulares que ocupan hoy todas las portadas, supongo sin excepción, de la prensa de papel. Daniel Muñoz, ¿qué tal de nuevo?
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, coinciden la mayoría de medios en señalar que si de algo eran patriotas en el partido de Puyol y demás, era únicamente de la pela en este caso. Te diré que esta sentencia del Palau sí es protagonista hoy. En La Vanguardia, en su portada, también en el periódico lo era ayer, que define en este caso hoy la sentencia como el epitafio de Convergencia. Hoy este asunto acapara también el apartado de opinión, como no podía ser de otra forma. El enfoque de los editoriales es similar al de los titulares de portada. Es cierto que a lo mejor le da un enfoque ligeramente distinto al País, porque no se centra tanto en la crítica del desfalco, que también, sino en la visión, digamos, desde Toriles, que han venido propagando Artur Mas y el PDeCAT. Ambos, el diario de Prisa, les declara culpables, más como heredero de Puyol y hombre fuerte de Convergencia, y al PDeCAT como heredero de Convergencia. Le lleva la contraria hoy Arcadi Espada en su columna del diario El Mundo, cuando dice que Convergencia, realmente como representante del catalanismo político moderado que se nos ha intentado vender, nunca existió. Fue un movimiento que continúa ahora en el PDeCAT, cuyo fin es la destrucción sigilosa del Estado, como ya lo era antaño. Aún así, la situación crítica será que subyace a esta corruptela es que buena parte de la sociedad catalana es inmune al robo de sus propios bolsillos. La mejor definición la hace hoy Ignacio Camacho en ABC cuando titula su columna Sus ladrones. Uno de esos ciudadanos, por ejemplo, sería Pilar Rahola, que hoy se expresa así en La Vanguardia. Dice: la primera consecuencia de la sentencia del Palau es la llegada de buitres que sobrevuelan sobre el Convergente caído para llevarse algún bocado de carne que aún quede. Especialmente pornográfica ha sido la alcaldesa Colau, que ha visto una oportunidad para menear la cola y hacer olvidar los malos resultados del 21D. Ya sabes que nada de criticar la corruptela de Convergencia. Hoy Vidal Fol en El País no desaprovecha la ocasión de criticar al PP utilizando la condena a Convergencia y sacando a colación, que he de decirte, un término a mí me irrita bastante, dice que ha quedado claro que el Partido Nacionalista Catalán es tan tramposo como el Partido del Nacionalismo Español, el Partido Popular. Bueno, yo estoy esperando
esto
aún a que me expliquen.
Supera sin duda a Gabriel Rufián y a esa vinculación que hace, que dice que cómo a Félix Millet se le puede vincular al independentismo, al padre del independentismo, cuando precisamente es amigo de la FAES y de José María Aznar. Bueno, más o menos en línea con lo que dice hoy el columnista de cabecera del diario de Prisa.
Hoy, por cierto, que al hilo de Cataluña, larga tribuna que firma Alfredo Pérez Rubalcaba, no sale bien parado precisamente el Partido Socialista. Primero, porque al hilo de las elecciones en Cataluña y la tendencia que de ella emana, dice Rubalcaba que los socialistas, preocupado por su adversario principal, que es el Partido Popular, puede estar olvidando al secundario, en este caso, que Ciudadanos. La reforma de la Constitución, el segundo portazo a las aspiraciones socialistas, cuando reconoce Rubalcaba que no estamos en el mejor momento para acometerla, ni parece fácil a tenor de las diferencias entre PP, PSOE y Ciudadanos. Más allá de la corrupción de Convergencia, la nula autocrítica en el discurso de Rajoy ante la Junta Directiva Nacional, motivo de comentarios. Hoy en el diario de Prisa, Javier Ayuso hace un paralelismo entre la crisis del Real Madrid y la del Partido Popular, y es que para él, si algo tienen en común Rajoy y Zidane, es que ambos no son capaces de asumir la crisis. Tengo que decirte, para ser honesto en este caso, que varios articulistas no acaban de percibir a Ciudadanos como una opción real de gobierno, sino como un clima de opinión. Así lo cree, por ejemplo, Edurne Uriarte en ABC, en línea similar también Manuel Marín, cuando dicen que Ciudadanos solo podría gobernar en un contexto de descalabro total de Partido Socialista y Partido Popular, de izquierda y derecha, tal y como ocurrió en Francia con Macron. Complicado, Edurne Uriarte sitúa, digamos, la clave en una posible recesión económica que llevase a los votantes más perros del Partido Popular a decantarse, en este caso, por Ciudadanos, algo que parece que no va a suceder.
Muchísimas gracias, Daniel Muñoz, y vamos ahora a conocer todo el análisis, todo el entretenimiento que vamos a tener hasta las 12 del mediodía. Para eso les invitamos, por supuesto, a que nos acompañen. Laura Herrero, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Sara. Pues hoy en nuestra tertulia política estarán con nosotros Beto Rubido, Alejandro Vara y Marisol Hernández. Si ustedes quieren que les escuchemos, ya saben que pueden llamar a nuestro contestador en el 91-409-0503. Pueden mandarnos sus mensajes de audio al WhatsApp del programa 648-91-9260. Y también les leemos en Twitter, @eslamanana_dfjl. We'll be right back. partir de las 10 llega la Crónica Rosa. Hoy estarán aquí Alaska y también Paloma Barrientos y Dani Carande, que ayer acudieron al estreno de Grandes Éxitos, el musical de Jorge Javier Vázquez. Ayer Urdangarín cumplía 50 años, junto a él estuvo la Infanta Cristina, también la Reina Sofía, pero la noticia más llamativa es que hubo otro invitado destacado en su cumpleaños, el Rey Juan Carlos, en la que es la primera vez que el emérito visita Ginebra. Alba Carrillo ha comenzado una semana movidita y es que ayer arrancó el proceso judicial en el que se enfrenta a Fonsi Nieto, que reclama la custodia total del hijo que tienen en común, pero es que hoy tiene otra cita judicial, en este caso con Feliciano López, para disolver las sociedades de gananciales que tenían cuando se casaron. Y el que se casa es David Bisbal, que ha dado el paso y ha pedido matrimonio a Rosana Zanetti. Lo ha confirmado el propio cantante en Instagram. Estoy feliz de compartir con vosotros que llegó un día muy especial. Le hice la pregunta y me contestó que sí. A partir de las 11, Andrés Amorós hace la crítica del último libro del hispanista Tom Barnes Marañón, pero antes Federico entrevista a Jorge Bustos, jefe de opinión del Mundo, que acaba de publicar Vidas cipotudas, en el que, según describe, recoge momentos estelares del empecinamiento español. Después, en la sección de fitness, estará con nosotros la química experta en nutrición clínica Ángela Quintas, que tras el éxito de su libro Adelgaza para siempre, nos descubre las recetas y las claves de su método. Y con la música de The Cranberries, nos despedimos de su cantante, de Dolores O'Riordan.
Pues todo eso será a partir de las 7 en punto de la mañana, que es cuando Federico Jiménez Los Santos regresa a estos micrófonos. Ustedes ahora se quedan con toda la información regional.
Es Radio.